De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Bienvenidos una semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante de la automoción en español, donde los integrantes de la redacción del motor os contamos de forma amena y sencilla las noticias más destacadas del sector. Como jefe de equipo de esta escudería tan puntera, tenemos a Raúl Romojaro. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy nos traes una prueba de una berlina eléctrica alemana. Hay más vida allá más allá de los SUV, ¿no?
Sí, es bueno. Hay poca, que va quedando poca, pero algo queda y este es uno de los casos que sí, no tiene formato SUV. Es un coche eléctrico 100% y efectivamente es una berlina.
Pues luego no lo cuentas bien. Mi derecha tengo a Sergio Amadoz.
¿Qué tal, Sergio? Hola, Rubén.
Nos vas a contar que hay un pequeño enfado, ¿no?, por parte de los mandamases del Ministerio de Interior y de la DGT, ¿no?, porque las cifras de accidentes no han ido como debían, ¿no?
Más bien preocupación, más que enfado, sí. Hay preocupación y medidas que se van a tomar para dar la vuelta a los datos.
Pues ahora un ratito nos cuenta esas medidas. Y para concluir el triunvirato de destacados periodistas, Andrea Gil nos va a traer una cosa que nos va a traer a los 80. Hay un poco a contarnos sobre un icono de la automoción española que salió por primera vez de las cadenas de montaje de la zona franca de Barcelona hace exactamente 40 años, así que ahora nos va a poner sobre la pista de este gran coche que ayudó a que mucha gente sacara el carné en estos 40 años y a ser su primer coche. Así que nada, en este micrófono Rubén Pérez, ya estamos todos, tomad asiento, poneos cómodos, abrochad los cinturones porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Así que, como me has contado, Sergio, Pere Navarro y Marlaska están un poco preocupados, ¿no?, por cómo desde principio de año cómo han ido un poco este primer trimestre en las carreteras españolas, ¿no?
Sí, el asunto de la seguridad vial es, bueno, siempre esconde dramas detrás, pero lo más sencillo es reducirlo a cifras. Y en el primer trimestre hubo 261 personas fallecidas, que son 36 más que en el mismo periodo del año anterior. Y por eso, en un movimiento inesperado, tanto el Ministerio de Interior como la DGT anunciaron medidas para dar la vuelta a unos datos que son especialmente malos.
Preocupantes, sí. ¿No? Me imagino. Cuéntanos un poco sobre esas medidas que han comentado tanto el ministro como Pere Navarro.
La primera de todas ellas fue el propio hecho de convocar una rueda de prensa especial para anunciarlas, es la concienciación. Poner la seguridad vial delante de todos y darnos cuenta de que hay un problema, de que llevamos unos años de estancamiento, que las cifras no mejoran, y esa es una de las pretensiones de la DGT y de Interior, sensibilizar a la población y contarle que hay un problema.
Claro.
Después, en el asfalto, las medidas más relevantes de las que se anunciaron fue la instalación de 95 nuevos radares, 6 de cada 10 serán de tramo, y un aumento en el número de controles de alcoholemia. Van a realizarse 6 millones a lo largo de todo el año, que son 400.000 más que el año pasado, porque han detectado que hay más presencia de alcohol en los siniestros y excesos de velocidad.
O sea que la bolsa grande siempre son la alcoholemia y el exceso de velocidad, ¿no? En este caso no varía con respecto a otros años, ¿no?
Se sigue repitiendo. No, sobre todo porque son los factores que se pueden controlar de alguna manera, porque el factor principal de la siniestralidad es la distracción, pero eso, más allá de la concienciación, no se puede hacer nada. No se puede vigilar sobre la carretera la distracción.
Otro dato curioso que he visto en el artículo que has escrito, que aunque parezca extraño, también ha habido muchas personas que han sufrido un accidente que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En pleno 2024 es un poco, ¿no?
Resulta extraño, sí, porque es un elemento que se sobreentiende que es muy importante, que protege mucho, y sin embargo, una de cada tres personas que murió en un accidente no llevaba el cinturón puesto, sí. Y esta es otra de las infracciones difíciles de controlar. La DGT tiene 227 cámaras que detectan automáticamente si se lleva puesto o no el cinturón, pero claro, en una red de carreteras de 160.000 kilómetros es bastante irrelevante. Entonces, bueno, el único medio en este caso otra vez es la concienciación y contar que el cinturón es importantísimo. La mayoría de la gente lo lleva. Y de hecho esta cifra demuestra que lo importante que es el cinturón, porque el porcentaje de uso es altísimo y sin embargo entre los fallecidos también es muy alto el porcentaje de las personas que no lo llevan. Es decir, el que no lo lleva paga las consecuencias.
Claro. Sí, en este caso, si me permitís también recordar, ¿no? Lo hablamos muchas veces de un detalle que nos pasa por alto, pero es la importancia que tiene la renovación del parque automovilístico. Claro. En este caso en concreto, es verdad que los coches más modernos, tampoco hablamos de los más recientes, pero es verdad que coches más antiguos pues es menos frecuente. Sistemas que te recuerdan o te hacen que te pongas el cinturón por incordiar tanto, que al final con el aviso sonoro, los mensajes en la pantalla y todo este tipo de cosas, pues al final eso hace que quien no pueda estar concienciado, que como bien decís ya es raro que a estas alturas esto pueda ocurrir, pero ocurre, pues llega un momento en que, hombre, sí, siempre te queda el recurso de ponértelo por detrás y esas chapuzas que hace la gente, ¿no? Pero en principio es verdad que coches más modernos que te están recordando permanentemente esa obligatoriedad, pues ayudaría a esto. Pero como el parque móvil, en lugar de rejuvenecerse, cada vez envejece más, pues es otro problema de los muchos que puede tener la seguridad vial. Este es uno de ellos más, ¿no?
Ahí estoy de acuerdo. Además, algún día a lo mejor podamos encontrar. Se suele hacer algún estudio, ¿no? Cada cierto tiempo. La culpa también de ese envejecimiento del parque, también de cómo están muchas carreteras en cuanto a mantenimiento, que en los últimos años de la pandemia también se ha detectado un poco de problemas en ciertos tramos. Bueno, no es solo, es verdad que el conductor en este caso puede tener la culpa de mucho, en distracciones, en no ponerse el cinturón, en niveles de alcohol, pero bueno, creo que el entorno también ahora mismo no está ayudando, es mi opinión, nada más. Y ya te digo, alguna vez a lo mejor sacarán, de vez en cuando sacan algunas asociaciones
lo que ocurre es que la DGT, no, lo hemos hablado también más veces, o sea, cuando hablamos de informaciones que generalmente nos trae Sergio de la DGT no tiene potestad sobre lo que la renovación del parque ni sobre el estado de las carreteras. Ellos se pueden ocupar de lo que se ocupan, ¿no?
Eso sí, porque el estado de las carreteras lo deben vigilar los titulares de las vías, que es el estado, las comunidades, y el uso del cinturón, que es de lo que estamos hablando en este caso, depende de la persona que conduce. De todas maneras, lo relevante de esto es que hay cálculos, hay un programa europeo que comprueba, que ha estudiado cuál es el uso el nivel de uso del cinturón, y en España es del 96%. Lo que pasa es que en ese 4%, que probablemente coincida también que son personas que pueden tener unas actitudes un poco más distraídas en la carretera o
por no llamarle macarras,
o asumir más riesgos, dentro de ese porcentaje tienen siniestros, y ahí los que tienen siniestros sin el cinturón sufren las peores consecuencias.
Claro. Sergio, también lo que comentaron tanto el ministro como Pera Navarro es que van, para ayudar a paliar un poco esto, también van a incrementar la plantilla de agentes de tráfico, ¿no?
Va a haber 150 agentes más para tener más presencia en la carretera, porque es otro de los papeles que puede desempeñar el agente. Su mera presencia en la carretera puede disuadir de conductas peligrosas o de cometer infracciones. Y en esto hay un cambio también que anuncia la Interior y anuncia la DGT, que es va a haber más presencia en las autovías y autopistas, porque se ha detectado que en algunos sitios, concretamente en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, ha aumentado mucho la siniestralidad en las vías rápidas. Lo habitual es que haya más accidentes y más graves en las secundarias, pero ahora en este principio de año se ha visto que ha ocurrido más en las carreteras principales, no en las principales, sino en las autopistas y en las autovías, y por eso va a haber más presencia de la Guardia Civil en ellas.
Me imagino que ya también esto se unirá de cara, como comentaste, en verano, los motoristas con motos camufladas.
Sí, es otro de los ejes de la seguridad vial en estos momentos, porque ha aumentado mucho la siniestralidad. Va a haber campañas, no solo las motos camufladas, que se espera que estén antes de verano en marcha, falta equipar a los agentes y cerrar algunos detalles para que estén antes de la operación salida de verano, se espera que estén en la carretera. Y además habrá controles específicos de junio a octubre, los fines de semana, que es el periodo del año en el que hay más movilidad motorista, controles, campañas específicas de vigilancia.
Buen tiempo es cuando más motos salen.
Y sigue siendo una de las, aparte de los datos generales que son malos, sigue siendo una de las piedras en el zapato importantes para la DGT y bueno, pues para todos, porque las víctimas siguen estando ahí y parece que eso lo han tomado, bueno, ya hemos hablado de diversas medidas que se van a poner en marcha, y en esta oleada o en esta campaña de, de mejoras, pues bueno, o de acciones nuevas, las motos vuelven a estar presentes por eso, ¿no? Porque yo creo que, como bien decía Sergio, es preocupación lo que tienen al respecto.
De hecho, en la última década es el tipo de vehículo que ha aumentado siempre año tras año el...
Sí, que nunca llega ni a mantenerse ni a bajar, eso es cierto. Pues nada, Sergio, millones de gracias. Ya sabéis que podéis seguir todo este tipo de información, sobre todo sobre temas de la DGT, de los que Sergio escribe continuamente. En la web del motor tenéis lo más destacado que podéis encontrar ahora mismo.
Explicamos fácil lo difícil.
Seguimos en De 100 a 0 con Andrea Gil, que, como os hemos adelantado, nos va a llevar a los años 80, cuando se lanzó uno de los modelos más importantes del sector automovilístico español y que 40 años después sigue en muy buena forma. Andrea, nos cardamos el pelo, la música pop, hombreras, y nos vamos al año 84. ¿Cuál es ese famoso modelo?
Bueno, pues con todo este kit de los 80 puesto encima que has mencionado, este modelo es el Seat Ibiza, que ha cumplido 40 años, nada más y nada menos.
Oye, en este tiempo ha sido uno de los modelos más vendidos de la marca española. ¿Cuántos han salido a la cadena de montaje en estas cuatro décadas?
6 millones de unidades, repartidas en 4 generaciones, pero sí, 6 millones.
Según el propio nota de prensa de Seat, fue el primer modelo que se hizo fuera un poco del paraguas de Fiat, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho es el primer modelo que Seat produce y fabrica sin ese amparo, ¿no? sin esa colaboración con Fiat, porque cortaron la relación en el 83, si no me equivoco, y en el 84 el Ibiza vio la calle. O sea, un modelo vital para la marca española.
Y además fue un modelo un poquito especial, porque es la primera vez que la marca además se nutría de, vamos a decir, la parte creativa por un lado y la parte mecánica por otro de grandes nombres en esto de la automoción.
La verdad es que, aunque veas el Seat Ibiza, ¿no?, así como un coche de calle, un urbano compacto, en sus inicios es un coche muy interesante de ver, porque, como dices, cuenta con colaboración de Giugiaro en lo que es el diseño de la carrocería, con Karmann en lo que es la producción y otra serie de aspectos técnicos de industrialización, y con la tecnología de motor de Porsche.
Yo recuerdo, Raúl está aquí presente también y se acordará, ¿te acuerdas cómo eran los anuncios? Que era Motor System Porsche, ¿no? El nuevo,
sí,
el nuevo,
sí,
Ibiza.
Y lo ponía en la carrocería, sí. Y era como una cosa muy, muy cool entonces. Sí.
Oye, Andrea, nos has mencionado diferentes generaciones, cuéntanos un poquillo de cada una, así los aspectos fundamentales.
Pues haciendo así un resumen rapidito, para tampoco abarcar mucho tiempo, porque hay para hablar largo y tendido de este modelo. La primera versión nace, ¿no?, en 1984, el Seat Ibiza MK1, dos motores de gasolina, 85 caballos, y sientan un poco la base de lo que va a ser el modelo. Después, en el 93, un año después de que naciera yo, sale la segunda versión. O sea, que yo soy ahí de la segunda...
De la segunda generación de Ibiza. Muy bien.
Sí. Y bueno, esta generación también se marca mucho por la entrada de este coche, de este modelo, en el Campeonato del Mundo de Rallys, que consigue ganar en 3 ocasiones.
Cierto.
En el 96, en el 97 y en el 98. Sí. Y nada, pues después ya en el 2001 llega la tercera generación, que se presenta en Bolonia, en el Salón del Automóvil, y ahí crece muchísimo la potencia y la deportividad, ¿no? Con motores de 130 caballos, y hasta 18 versiones distintas, con 11 motores para elegir. O sea, para hacerte lisa a tu gusto hasta el último detalle.
Sí, el abanico era enorme, sí.
Sí, sí, sí. Y nada, ya en 2008 llega la cuarta generación desde Seat Ibiza, con todo un rediseño nuevo. Y en 2017, el Ibiza MK5. Que este coche es muy interesante porque es... representa un poco ya la revolución digital de la automoción que llega y se asienta en el Seat Ibiza, y además está diseñado por Alejandro Mesonero Romanos, diseñador español, a quien corre cuenta pues grandes coches, como hemos podido ver en los últimos años, con otras marcas, pero un gran diseñador.
Sí, de hecho, yo tengo presente muchos, pero sobre todo el 33 Stradale nuevo de Alfa Romeo, creo que ha mantenido el espíritu del Alfa clásico y ha hecho un cochazo, sí, increíble, sí.
Sí, es un gran coche ese también.
Sí, pero lo que pasa es que ese no es como el Ibiza, no puede estar al alcance de cualquiera.
No es tan popular, no es tan popular.
No, digamos que es para otros bolsillos.
Sí. Oye, y ahora se cumplen 40 años y la marca pues lanza una nueva versión, ¿no?, para conmemorar este cumpleaños tan especial.
Exacto, como sabéis, las versiones más deportivas, más tope de gama son las FR, y entonces tenemos un Seat Ibiza 40 aniversario FR, que cuenta pues con todas las características deportivas y de tope de gama de un Ibiza, pero que además incluye algunos detallitos como las escritas 40 aniversario, que lo hacen como un poco colores nuevos de carrocería también, que no se me olvide, y lo hacen como un poquito más especial, ¿no?, aprovechando estos 40 años de historia.
Pues nada, Andrea, un coche que la verdad es que yo creo que ayudó a mucha juventud española a sentarse detrás del volante como casi primer coche.
Sí.
Le robó incluso un montón de unidades al Polo, por ejemplo, a Volkswagen, o incluso al Opel Corsa, exacto.
Al Corsita. Sí.
Ese es un coche que la verdad es que, joder, se ha peleado contra grandes coches y, oye, ha salido victorioso. No por nada está 40 años en el mercado, claro.
Sí, pero es un coche además que no evidentemente por su segmento, pues bueno, mucha gente joven puede recurrir ahí, pero es un coche que también tiene una polivalencia, no es un segmento C, pero tiene un tamaño que es bastante, como digo, utilizable, y más allá de los jóvenes, ha habido mucha gente que ha utilizado o ha tenido un Ibiza como coche, único coche y coche familiar, ¿no? Que era un coche que te permitía, para la ciudad era perfecto o es perfecto, pero también, insisto, tiene un tamaño y unas prestaciones que te permite afrontar viajes sin grandes complicaciones. Luego el diseño yo creo que ha ido evolucionando, sí, de una manera muy acertada, y en cada momento pues se ha adaptado a los gustos de la clientela y sigue siendo un coche muy, muy atractivo. En fin, que en estos 40 años ha crecido y ha evolucionado de la mano de SEAT de una manera que a día de hoy pues sigue siendo una opción muy interesante, sigue siendo un coche muy vendido y repito, no solamente para que es un grupo importante, ¿no?, para jóvenes conductores, sino como eso, como coche polivalente, sí, un coche para todo, a un precio ajustado y que te puede sacar como herramienta de movilidad, te soluciona muchos problemas. O sea que hay que felicitarse de que un producto, sí, español siga ahí y que sea por muchos años, ¿no?
De hecho, hace poco incluso conocimos que es un coche para un rey. El actual rey de España, en su momento, siendo joven, tuvo
un
Ibiza.
Sí, tuvo uno. Ahí hubo, sí, un bulo que corrió, sí, que la verdad que dudamos muchos todos con él, que decían que ese coche lo iba a utilizar como primer vehículo para conducir su hija, y evidentemente no puede ser así, no porque aquel coche fuera malo, sino porque ahora está absolutamente obsoleto, ¿no? En medidas de seguridad, sobre todo, pues claro, es un coche que no está hecho para que la heredera del trono español vaya por la carretera, ¿no? Pero sí, evidentemente jugó un papel muy importante el Ibiza y Seat, ¿no? Lógicamente, los juegos del 92, sí, en fin, que tiene una historia, el modelo que, como bien decía Andrea, podríamos estar aquí horas, escribir un libro y hablar, sí, mucho del coche, porque ha motorizado también, como hemos dicho, en gran parte a España. No voy a decir que fue como el 600 en su momento, porque entonces, ahora había, o en estos momentos, claro, había mucha más variedad y más competencia, pero sí es verdad que ha sido un coche muy importante, así que nada, felicitamos a Seat, a Ibiza y a sus, sí, propietarios.
Desde aquí, es verdad, mandamos nuestras felicitaciones. Pues Andrea, millones de gracias por este pedazo de repaso que nos has hecho de un gran coche, como hemos dicho. Y nada, si queréis estar al día sobre las últimas novedades, los modelos más actuales, en la web delmotor.com vais a encontrar los mejores artículos, como este que ha escrito Andrea sobre el Seat Ibiza y su 40 cumpleaños.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Pues nada, volvemos a la carga con esta gran prueba que hacemos siempre semanalmente de un coche. En este caso, Raúl nos va a trasladar sus impresiones después de unos días conduciendo el Volkswagen ID.7. Siempre hablamos de SUVs, pero en este caso, como ya nos has adelantado, nos hemos salido un poco del carril, ¿no, Raúl?
Correcto, hablamos del ID.7, que como bien señalas, es el último modelo que se ha incorporado a la familia, a la gama de vehículos eléctricos de Volkswagen. Como su nombre, la denominación, su número indica, es el más alto, el tope de la gama, y en este caso es una berlina. Renuncian al formato SUV y apuestan por una berlina, quizá por este público y este segmento al que va dirigido.
¿Qué podemos decir que caracterice, por ejemplo, a su diseño, a la carrocería?
Si dejamos al margen lo que ya hemos comentado, que es una carrocería baja, por decirlo de alguna manera, sin el formato todo camino, tiene 5 puertas con portón trasero, queremos decir, y unas dimensiones bastante generosas, como demuestran para empezar sus 4,96 metros de longitud total, es decir, casi 5 metros de sí. coche, que es un tamaño importante, y que se traducen, por ejemplo, en 3 metros, prácticamente le faltan nada, unos centímetros de distancia entre ejes, en la distancia entre las ruedas, que sabemos que es un valor muy importante para una serie de cosas.
Si ahora nos abrimos la puerta, pasamos dentro, ahí, ¿qué es lo que más impacta?
Lo que decimos es eso, que con 3 metros de distancia entre ejes, la habitabilidad es una de sus principales cualidades. Es un coche que está orientado a un uso familiar y, por tanto, ofrece espacio suficiente tanto en los asientos delanteros como en los traseros, incluyendo una altura libre al techo, que cada vez es más importante, sí. porque los españoles, por suerte, cada vez son más altos y deben de tener espacio para que el techo no les agobie. Lo mismo se puede aplicar a su maletero. Tiene 532 litros, que es una cifra óptima dentro de sus dimensiones y de su segmento.
Yo cuando estuve en la presentación el año pasado, eran todavía unidades preserie, pero recuerdo que sentado atrás era, yo creo que de los coches más grandes así que me he sentado últimamente, para un tipo así grandote como yo, y las piernas me cabían perfectamente, me pareció increíble.
Es bastante amplio, sí. La verdad es que es un coche que el diseño además está realizado de una manera que no tiene una caída muy pronunciada del techo, como está tan de moda también el estilo coupé. En fin, que sus formas, aun siendo aerodinámicas, que sabemos que es tan importante en un coche eléctrico, pero es digamos, en ese sentido más conservador, y eso se traduce en que tiene buen espacio, como estamos mencionando.
Dame algunos datos ahora del equipamiento.
Yo diría que es muy convincente en lo que se refiere a la información y conectividad, incluyendo una gran cantidad de controles que se manejan desde la pantalla central de 15 pulgadas, porque luego lo que es el tablero de instrumentación en el salpicadero delante del conductor pues es más pequeñito. También está muy muy bien dotado de asistentes a la conducción. Es un coche moderno en este sentido, con un nivel autónomo bastante, bastante importante. Por ejemplo, incluye un sofisticado control de guiado en los carriles, que simplemente manejando los intermitentes el coche puede cambiar de un carril a otro si considera que las condiciones son seguras. Como digo, en este sentido me parece que es un coche bastante acabado. A mí lo que me ha llamado un poquito más la atención es que los acabados son más simples de lo que se podría esperar por su posicionamiento de precio y de mercado. No es algo gratuito, es así porque Volkswagen hace una apuesta por la sostenibilidad y así propicia la utilización de algunos tejidos y plásticos reciclables, que ayudan al medio ambiente, pero en mi opinión no dan tanta sensación de calidad interior como se podría esperar de un coche de este precio. En todo caso, este es un condicionante que tiene este ID7, pero que cada vez encontramos más en coches de alto precio que en esa apuesta por la sostenibilidad pues recurren a tejidos, a plásticos, a materiales que no tienen el lujo que estábamos habituados en anteriores ocasiones.
No sé cómo lo han resuelto al final, Raúl, con los botones físicos. ¿Mantuvieron muchos que recuerdo que estaban ahí pendientes cuando lo hace un año?
Bueno, están un poco en una combinación.
En la línea, ¿no?
Sí, hay muchas funciones, como digo, que se hacen a través de la pantalla, y hay otras básicas que se manejan con botones. Yo creo que es un compromiso. Pues pasa que eso va mucho en gusto, ¿no? Hay quien está más acostumbrado a las pantallas y los que estamos más acostumbrados a los botones nos parecerán pocos. Pero bueno, yo creo que hay un equilibrio correcto, ¿no? Yo, en mi opinión, pues pondría más botones, pero es cierto que la tendencia de la industria no es esa, con lo cual no se trata de lo que yo piense, sino hacia dónde va un poco la industria.
Vamos a hablar de los propulsores ahora, porque lleva dos, ¿no?
No, en este caso no. Es que va a haber versiones. La que hemos probado es la primera, que ya se comercializa en España. Hemos tenido la oportunidad y la suerte, gracias a Volkswagen, de probar una de las primeras unidades que han llegado al mercado español. Y la primera que llega, que es la ID7 Pro Max de 210 kilovatios, es un único motor. con esos 210 kilovatios, como decía, que son 286 caballos, que se transmiten directamente al tren trasero. El motor se alimenta a través de una batería de iones de litio de 77 kilovatios hora netos y se puede cargar, si encontramos un punto adecuado para ello, hasta 175 kilovatios, con lo cual tiene una buena velocidad para esta batería, que querría decir que en poco más de media hora la podríamos tener completa y hasta el 80% pues en unos 20-25 minutos.
¿Qué autonomía te ha permitido en estos días que has estado con él?
Empezamos hablando de lo que dice Volkswagen, lo que homologa Volkswagen, que son 621 kilómetros con un consumo medio por cada 100 kilómetros de 14,1 kilovatios hora. Y lo cierto es que se acerca bastante la conducción real, el uso cotidiano, a esta cifra, ¿no? En un promedio de una conducción tranquila, tampoco lenta, sino tranquila, normal, convencional, rondar los 16 kilovatios hora a los 100 es una cifra que está bastante bien para un automóvil de este estilo y no es muy difícil de conseguir. Esto se traduciría en unos poquito menos de 500 kilómetros de alcance real, lo cual es una cifra que, hombre, no para larguísimos viajes, que si Madrid, no sé, Madrid-Cádiz se me ocurre como un extremo, o bueno, ya no hablamos de Barcelona-Huelva, ¿no? Pero viajes de medio alcance está bien dotado y incluso si planificamos las paradas, pues con estas autonomías y esta velocidad de carga, pues se pueden hacer algunos viajes ya de bastante entidad, ¿no?
Me imagino que como en todos los eléctricos, las prestaciones, sobre todo las aceleraciones, están muy conseguidas.
Sí, la aceleración es más que sobrada. Es verdad que 286 caballos, que antes nos parecían una barbaridad, en según qué coches eléctricos ahora parece una cifra menor, pero bueno, evidentemente para este coche está más que sobrada. Y la velocidad máxima está autolimitada a 180 kilómetros hora. Pero en aceleraciones, desde luego, no nos vamos a quedar insatisfechos.
Oye, ¿y cómo entonces, cómo te has visto en estos días? ¿Cómo se comporta? ¿Una conducción básica que podemos hacer todos, más o menos?
Como decimos, el ID7 es un coche grande y también pesado. Supera las 2 toneladas en vacío, quiero decir, sin ocupantes, con lo cual con 2-3 personas pues te vas a 2.500 kilos. De esta manera, pues yo diría que es estable y noble a alta velocidad en autovías, pero en contrapartida más torpón en carreteras reviradas y luego en ciudad. Lo que le penaliza un poco son esos 5 metros. Claro, hay que encontrar dónde aparcarlo, hay que tener cuidado al girar, en fin, las condicionantes propios de un coche tan largo. Goza de un buen equilibrio entre el confort y la eficiencia de las suspensiones, pero insisto, yo aconsejaría tener en cuenta la masa que se maneja, que se tiene entre manos, sobre todo en las frenadas, porque se puede llegar bastante rápido, porque como decimos, acelera bien. Y a la hora de detenerlos, pues hay que detener esos 2.000 y pico kilos, ¿no?
Mucha inercia, movimiento.
Mucha inercia, efectivamente. Claro. Entonces, es una filosofía claramente familiar, ideal para viajes. Y en estos viajes, pues lo que decimos también, hay que tener en cuenta las características de los coches eléctricos y saber que tenemos que planificar el viaje para organizarnos dónde debemos detenernos, dónde debemos recargar y poder continuar hasta nuestro punto de destino. Si esto somos capaces de hacerlo. Algo que no me ha gustado, por ejemplo, es que hay algunos coches ya avanzados al hilo de esto que ya te van indicando, si tú le dices a qué lugar vas, te dicen cuánta carga de batería tienes en ese momento, que eso te lo dicen todos, obviamente, pero con qué batería vas a llegar.
Exacto.
Te aconseja antes si tienes que parar, en fin, te hace una planificación online y directa de tu estrategia, por llamarlo de alguna manera, de recarga. Este coche todavía no lo hace y para mí, por ejemplo, los Polestar lo tienen en su navegación y para mí es una cualidad que ayuda mucho a que la ansiedad del conductor se disipe y no piense tanto en que puede quedarse en cualquier momento tirado.
Háblanos del precio, me imagino que esto también tiene un pequeño...
Sí, no, es el que hemos dicho, es el 7 es el dígito más alto de la gama de Volkswagen eléctrica, por lo tanto el coche es superior, más caro, y la única versión que está disponible por el momento, la Pro Más, de 210 kilovatios y batería de 77, es de 61.970 euros. El problema de esta cifra es que si les contáramos el IVA, no entraría en los 45.000 euros necesarios para beneficiarse de algún descuento del Moves.
Y ahora, si se lo tuvieras que vender a alguien, este coche, has hablado de que es un coche familiar, ¿para quién estaría bien que dijeras, bueno, pues mira, tengo un amigo que cumple los requisitos perfectos para este coche?
Yo creo que es un coche familiar por planteamiento, pero es verdad que de momento hay pocas familias que como coche único se atrevan, las hay, o sea, no hablo en general, pero las hay, pero son pocas, me temo, que se atrevan a plantearse viajes y uso exclusivo de un coche eléctrico. Para mí este coche tiene más sentido para flotas y para empresas, un coche de directivo, de compañía que abogue por la sostenibilidad y que además quiere disfrutar de cierta representatividad, porque ya digo, es un coche que además es nuevo, llamativo, sí. Es grande, con lo cual no pasa desapercibido. En fin, es un coche que lo puedes utilizar como coche de negocios, por decirlo de alguna manera, ¿no? La autonomía lo limita como coche único, no a él, sino a todos los eléctricos, con lo cual quien se lo plantee, por supuesto que puede hacerlo como coche familiar único de viaje, pero volvemos a repetirlo por enésima vez, sabiendo que va a tener que organizarse la vida para que un viaje de larga duración no se convierta en un suplicio. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Hay que ir haciéndolo? Pues quien lo desee, quien tenga una conciencia ambiental clara y quien quiera viajar en un coche eléctrico con todo lo que ello supone, cómodo, y con la familia,
ausencia pues, de ruidos,
exactamente, pues todo eso lo va a encontrar en el ID7. En ese sentido es un coche intachable y comparable a cualquiera de las referencias que podemos tener todos en el imaginario de los coches eléctricos, empezando por la más clara, que sería Tesla, ¿no? Yo no creo que este coche tenga nada que enviar a algo correspondiente en la gama de la marca americana.
Bueno, pues como esto es como una especie de unicornio, como pasa con todos los todas las berlinas, ¿tiene algún rival ahora mismo con el que vamos a comparar?
Son pocos, desde luego, si tenemos como referencia los SUV, que son muchos más, pero alguno hay, menos frecuentes, pero hay. Yo destacaría el Polestar 2, que es una berlina, el BMW, el i4, el Kia EV6, sería un coche también similar, el IONIQ 5 e incluso, está un poquito superior en cuanto a precio, pero incluso el IONIQ 6, ¿no? Todos estos son formatos berlinas y podrían competir con este ID7, que es, digamos, uno de los recién incorporados a la batalla de la berlina. Precisamente por esto que decía de las empresas, también tiene que ver el formato de la carrocería, porque sabemos que a nivel particular la mayoría de la gente ya apuesta por los SUV, con lo cual, para darle salida a este tipo de carrocerías, pues las empresas, las flotas, son más digamos propicias y más receptivas a ello. Con lo cual, pues yo me imagino que Volkswagen en ese sentido pues hará también operaciones y campañas con empresas para poder incorporar este coche a esas flotas.
Mira, has mencionado 5 o 6 modelos, sin mencionar precisamente a Tesla. O sea, que también se está moviendo el mercado más allá del fabricante estadounidense.
Sí, Tesla también estaría ahí. Lo que pasa que es verdad que hay una buena apuesta dentro de la gama de Tesla también por los SUV. Y por ejemplo, el Tesla, el Model 3, no entraría a competir con este coche. Estaría
tamaño,
claramente por tamaño, por precio, estaría claramente por debajo.
Pues nada, Raúl, encantados de que nos hayas contado cómo funciona este ID7.
Lo mismo digo.
Y conocer eso, que un poco más de la electromovilidad, que oye, que es verdad que tenemos que ir convenciendo también a nuestros oyentes de que es algo que más tarde que pronto, o más pronto que tarde, mejor dicho, van a tener que meter en sus vidas. Y bueno, que oye, poco a poco.
Bueno, nosotros
también
se lo explicamos. Claro. Luego ya que cada uno se convenza cuando quiera, pero es verdad que tenemos que ir hablando de estas opciones, que cada vez van a ser más y que, como tú bien dices, yo no tengo tan claro que pronto que tarde, pero bueno, sea cuando sea, que vamos a eso es evidente, y nuestra tarea y nuestra vocación es seguir hablando de coches de combustión, porque están aquí y son lo que se sigue vendiendo en un 95%, pero tampoco podemos olvidar que estos coches están llegando y revolucionando la industria y la sociedad y los hábitos de los conductores.
Exacto, que los usuarios sepan de todas estas características. Pues Raúl, millones de gracias, como
a
siempre.
Vosotros.
Este podcast se acaba. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción en las ondas. Recordaos que decían haceros un podcast en el que contamos de una manera menos sencilla las últimas noticias del sector. Así que para estar atentos siempre y estar al día de lo que sucede, lo mejor es que os suscribáis a cualquiera de las plataformas que agregan este podcast a su catálogo, ya sea Podium Podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y Amazon Music. Y como siempre os digo, si no queréis esperar una semana para escucharnos y escuchar a este gran equipo contando todas estas cosas tan buenas que nos traen, diariamente a las páginas del motor.com www.mascafm.com disponéis de la información más completa: actualidad, pruebas, trucos para usuarios, vídeos, un largo etcétera. Muchas gracias otra vez por estar ahí y un saludo.